Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Estamos en una nueva emisión de este tu programa, Voces del Nuevo Mundo. Prosiguiendo con el tema de la semana pasada, lo hemos titulado Más allá de la naturaleza humana, parte 2. En esta ocasión me toca hacer el programa solo. Nuestra amiga Evita está en Capilla del Monte. Y bueno, mandamos un saludo. Sé que nos puede escuchar cuando este programa sea, digamos, reproducido por On Demand, o bueno, o de repente puede estar escuchándolo por las ondas de la radio. Todos nuestros amigos y amigas que nos siguen, saludos afectuosos de Voces del Nuevo Mundo. Miriam, hola, ¿cómo estás? Seguro que por ahí está el ID, y nuestro amigo Eduardo también, que nos está escuchando. Y bueno, todos aquellos que están en la sintonía de Radio Mantra, la 91.9, entramos ahora sí de lleno al tema. Vamos a decir que el estudio de la naturaleza humana habría pasado de este modo desde el campo de la antropología filosófica al de la filosofía de la naturaleza. ¿Cómo se entiende esto? Dicho de otra forma, la antropología filosófica tendría que ser vista ahora como una región de la filosofía de la naturaleza. Estas tesis son tan problemáticas como puede serlo el mismo proyecto general de la naturalización de la filosofía. Pero aún sin tomar posición al respecto, lo que sí queda claro es que una concepción renovada de la filosofía de la naturaleza debería prestar mucha atención a este debate sobre la naturaleza humana. Saludos a nuestra amiga Dori, también que la tenemos en el chat. Los filósofos antiguos y medievales que podemos situar en la línea platónica no pusieron en cuestión la existencia de la naturaleza humana, entendida esta como esencia o idea del ser humano. Antes bien asumieron como una tarea propia la investigación de los elementos invariantes que condicionan y posibilitan la existencia humana, de los rasgos esenciales que hacen que seamos precisamente humanos y no cualquier otra cosa. Vamos a decir también que en otro sentido la naturaleza se opone a la sociedad. Esto siempre es un debate, ¿no? La naturaleza y la sociedad. Bueno, acá vamos a ver algo que podemos aclararlo o de repente confundirlo más, pero bueno, en cada caso cada quien lo va a interpretar a su manera. Como el bosque a la urbe. Sócrates, el famoso filósofo griego, decía que en tanto que el ser humano no se le había perdido nada fuera de la polis, es decir, proponía una visión más bien social de la naturaleza humana, muchas personas también actualmente se encuentran más ubicadas dentro de la ciudad que en la soledad de la naturaleza. Y esto puede sonar como quien dice, bueno, me voy a la naturaleza y voy a vivir de una manera más real, porque dice naturaleza, natural, realeza, ¿no? Pero quienes ya vivimos en la sociedad, nos podría suceder algo con, bueno, no, que nos hemos acostumbrado a vivir dentro de la sociedad, entonces esa sociedad vendría a ser nuestro hábitat, ¿no? Y bueno, vamos a decir que si es que en algún lugar queda aún tal cosa, por ejemplo, Fernando Sabater en el 2004 escribe, nuestra naturaleza es la sociedad. Entonces, si nuestra naturaleza es la sociedad, en el bosque o entre las olas podemos llegar a sentirnos a veces, por un tiempo nos podemos sentir a gusto, pero en la sociedad nos sentimos a fin de cuentas nosotros mismos, quienes vivimos en las urbes, ¿no? Bueno, habrán casos y casos que obviamente se sentirán mejor en la naturaleza, y sí, y todo es respetable, pero creo que el estar conviviendo, digamos, en una sociedad o en las urbes podría darnos una sensación de más comodidad que de repente estando en la naturaleza. En fin, Ahí lo dejamos. Diríamos en consecuencia que el ser humano por naturaleza pertenece más a la sociedad que a la naturaleza. Ni siquiera Rousseau recomendaba el simple retorno a lo que se denominó estado de naturaleza. Espero que haya quedado entendido, claro, pero bueno, si no quedó claro, cada uno lo va a aclarar en su mente, ¿no? A pesar de las diferencias desde los más pequeños microorganismos hasta el ser humano, todos consumimos energía de manera autónoma. La aprovechamos mediante procesos químicos y llevamos un ARN y un ADN que almacena información y va evolucionando para adaptarnos al entorno. Acá hay un nuevo concepto que digamos, ha irrumpido o ha aparecido en estos últimos tiempos, el concepto vida, pero con Y, no con I latina. Y vamos a decir qué cosa es el famoso proyecto vida. La propuesta de Bartlett y Wong es que se considere vivo, con Y, a cualquier sistema que cumpla estas cuatro habilidades: disipación, autocatálisis, homeostasis y aprendizaje. Cuando hablamos de disipación, estamos hablando de capturar y de procesar la energía. Cuando hablamos de autocatálisis, de crecer o expandirse. Cuando hablamos de homeostasis, que es un término que yo sí lo he venido aplicando en varios programas de voces, es mantener un equilibrio interno cuando las condiciones exteriores cambian. O sea, nuestro interior se mantiene armónico a pesar de todo lo que está circundando a nuestro alrededor. Sí, es difícil, ¿no? A veces lo exterior impacta o vulnera tu interior, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Y precisamente se trata de esta cuarta habilidad, que es el aprendizaje de almacenar y procesar información y utilizarla para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Es que si no nos adaptamos, ¿qué podría decir? Nos desadaptamos, ¿no? Sería lo contrario, pero bueno. Las posibilidades son infinitas y nuestra imaginación se queda corta, pero como ejemplo, Bartlett menciona que quizás algún día encontremos seres que almacenan información con algo distinto al ADN o que realizan el metabolismo con unas enzimas que no conocemos en la Tierra. Bueno, esa es la introducción y ahora sí pasamos al Power. ¿Puedes adelantarme uno, por favor, Jimena? El anterior. Bueno, gracias. Bueno, ahí está, precisamente. Dice, la idea de Barlet es que estamos. Las imágenes, les he mostrado esas imágenes porque esas imágenes un poco que inspiran a lo que el texto que está al lado izquierdo nos pueden decir, digamos. Ahora, cada quien lo va a percibir o lo va a sentir de la manera que mejor le parezca, ¿no? La idea de Barlet es que estamos usando una definición de vida demasiado limitada que nos impide ver otras posibles vidas, otras posibles formas de vida que quizás siempre hayan estado ahí. Bueno, ahora sí pasamos a la otra. Bueno, seguimos. Ahora sí, lo que yo les había mencionado en la introducción, el concepto de vida, ven que es vida pero con Y. Bueno, el concepto de vida busca reformular la manera en la que se hace la pregunta sobre el origen de la vida en la Tierra. Muchas de las teorías sobre el origen de la vida en la Tierra están basadas en la observación de características que son visibles hoy y que se cree que siempre estuvieron, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, seguimos con el concepto de vida que implica que quizás estemos buscando señales extraterrestres de manera errónea. Sí, acá sí me detengo para pensar en que tantas personas nos dicen que han tenido contactos con extraterrestres y nadie dice que no haya sido así. O algunos otros que también nos dicen que sí, y de repente no, pero bueno, en fin. Voy a proseguir. Dice, el concepto de vida implica que quizás estemos buscando señales extraterrestres de manera errónea, encerrados en una caverna mental. Buscar vida en vez de sola vida, ¿no? Bueno, Pasamos a la siguiente. Bueno, acá ya podemos redondear un poquito la idea anterior. Los alienígenas más exóticos de Hollywood parecen aburridamente predecibles en comparación con las sorpresas que encontraremos cuando hagamos el primer contacto. O sea, que todas esas películas de Hollywood, de extraterrestres, de seres, bueno, van a ser un. Vamos a expresar un término muy por aquí peruano, no sé si también en otras partes del mundo se utilice. Lo que nos muestran Hollywood de repente va a ser un bebé de teta, ¿no? Algo por el estilo. En fin, vamos a ver qué pasa más adelante. Bueno, con eso vamos a pasar ahora sí a hablar un poquito de. Acá tenía precisamente. Un equipo de científicos quieren cambiar el concepto de vida, claro, es lo que he estado comentando un poco. Y vamos a ir un poquito al origen, ¿no? Definir qué entendemos por vida ya es una tarea muy compleja, pero para efectos prácticos la NASA utiliza esta definición. Miren lo que dice la NASA. Es un sistema químico autosuficiente con la capacidad de tener evolución darwiniana. Esta definición describe a todos los seres vivos de nuestro planeta. Pero dice que a pesar de las diferencias desde los más pequeños, que hablamos en algún momento en la introducción, microorganismos hasta el ser humano, todos consumimos energía de manera autónoma. La aprovechamos mediante procesos químicos y llevamos un ARN y un ADN. Estos términos ADN y ARN se han hablado tanto en estos últimos años, ¿no? Sobre todo en este tiempo de la sopa china, que almacena información y han evolucionado para adaptarnos al entorno. En algún momento lo que decíamos, nuestro equilibrio interno, obviamente, no debería ser impactado por el externo. Bueno, estamos aprendiendo, estamos en un proceso de aprendizaje. Obviamente hay que adaptarse un poquito al entorno. Esa es la única vida que conocemos y según Barley Wong, ahí está el problema. Dice que si solo tenemos un ejemplo de lo que es vida, le dice Barlet a BBC Mundo, que es una entrevista que le hacen, ¿no? Si nos enfocamos solo en sistemas que usan procesos químicos, podemos estar perdiéndonos otros ejemplos de vida, algo que mencioné también hace un rato. Bueno, lo que les hablé de vida, las cuatro, digamos, habilidades que tienen disipación, autocatálisis, homeostasis y aprendizaje, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver un poco más. Eso me parece importantísimo, ¿no? Miren, dice, nos podemos reconstruir las primeras formas de vida en la Tierra simplemente mirando las formas de vida que existen hoy. Le dice BBC Mundo Douglas Bacoch, presidente de Mensajes Extraterrestres Inteligentes, el METI, una organización científica que trata de contactar señales de vida en otros lugares del mundo. Bacoch, quien no participó en el artículo de Barley Wong, dice que eso equivale a comparar un moderno tren impulsado por imanes superconductores y helio líquido con una de las primeras locomotoras impulsadas por carbón. Dice que ambos tienen su metabolismo, dice Bacoch, pero son radicalmente diferentes en su construcción. Por eso el concepto de vida con B y con B, no, con Y, no con B, Y. Propone la búsqueda del origen de la vida, se enfoque en cuatro pilares que ellos proponen y no tanto en las características que se han observado. Quería entrar ya un poco, bueno, voy a entrar a esa parte, pero a ver, vamos con algo más sobre este concepto innovador, vida con Y, vida en otros planetas. El hombre se ha encerrado en sí mismo, el punto que ve que todas las cosas están a través de estrechas grietas de su caverna, lo decía hace un rato. El concepto de vida implica que quizás estemos buscando señales extraterrestres de manera errónea, también lo dije. Buscar vida en vez de solo vida podría traer resultados más fructíferos, opinan los astrobiólogos. Barlet se pregunta, por ejemplo, ¿por qué asumimos que somos el tipo de vida que sirve de modelo para la vida que posiblemente hay en otros lugares del universo. Eso quedará atrás una vez que descubramos que existen otros ejemplos de vida. O sea, siempre se creía que nosotros éramos el centro del universo, ahora después hay la idea que no, que hay otros universos que también están dando vueltas y que son parte del conjunto, ¿no? Las posibilidades son infinitas, ya lo había mencionado. Bueno, lo que quería entrar es un poco ya ahora a un concepto, a ver, a unas teorías. Hay tres teorías que se manejan en la psicología que me parece bueno que poderlas exponer, ¿no? Es la famosa teoría de la tabula rasa. ¿Qué cosa significa esto? Que en la psicología del siglo XX está dominada por el mito de la tabula rasa, que sostiene que el ser humano nace como una pizarra en blanco. Todos nacemos como si una hoja en blanco, libre de sesgo biológico alguno y preparado como una esponja para absorber los flujos incesantes de la cultura y del entorno, que son al final los que estructuran nuestra mente. Esta es una teoría. Una segunda teoría es el mito del buen salvaje. Acá pretende mostrarnos que un hombre apegado a la naturaleza, el primer producto de esta naturaleza, el hombre primitivo, es bueno, física y moralmente, aunque está condenado a caer debido a la superioridad militar de la civilización que quiere eliminarlo al asimilarlo a sus inmorales costumbres. Bueno, acá hay un poco el hombre bueno y el hombre malo, ¿no? Es un poco la figura. Y por último, vamos a la tradición judeocristiana, habla de una alma inmortal. Esto es lo que denominan el dogma del fantasma en la máquina. Un alma que constituye nuestra esencia, bueno, un alma que constituye nuestra esencia, en la filosofía esta idea llamada dualismo tampoco es nueva y se encuentra en el origen de una de las discusiones más relevantes de la filosofía de la mente. Hablamos del famoso dualismo cartesiano, al que algunos autores como Gilbert Rillet se referían precisamente como el dogma del fantasma de la máquina. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí, para ir ya cerrando este tema, lo que hemos querido hacer un poquito aquí es ver que hay esas tres teorías y que esas tres teorías podrían, nos la han ido aplicando, digamos, durante todo este tiempo la historia de la humanidad, y que parte de esas teorías podrían ser ciertas y no ciertas, digamos, ¿no? Entonces, lo que se tiene que buscar, digamos, a ver, como para cerrar la idea, siempre hemos estado en el concepto de que debemos vivir en la naturaleza, porque la naturaleza es la que nos ofrece las mejores oportunidades para que el ser humano pueda subsistir. Ahora, tenemos que también, la otro lado, la sociedad en la que vivimos, que también la gente que vive en la sociedad también ha tomado eso como una forma de vida que es su naturaleza. Claro, muchos dirán, pero eso no es la naturaleza, es la sociedad. Sí, pero es la naturaleza en la cual conviven cotidianamente. Entonces, esos choques entre la famosa naturaleza y la sociedad. Siempre se dice, la gente que vive en el campo, la gente que vive en las urbes, siempre hay ese enfrentamiento, ese choque, ¿no? No, que es mejor vivir en el campo que en la sociedad, porque la sociedad es perturbadora, el tráfico, bueno, todo lo que sabemos que toda urbe tiene como inconvenientes, pero que a pesar de esos inconvenientes, hay gente que se adapta a esa manera y que si, por ejemplo, y que si sale, digamos, a la naturaleza, se desadapta. Como el que viene del campo y vive en la sociedad, puede estar un tiempo en la sociedad, pero, digamos, en las urbes, pero de repente también un tiempo como que se desadapta y quiere retornar nuevamente a su origen. No sé si me debo entender. O sea, al final tendríamos que tener una situación combinada, o lo que en algún momento dije, habría que hacer una homeostasis entre la naturaleza y la sociedad, ¿no? O las urbes, digamos, y poder convivir de la mejor manera posible, ¿no? Es un poco, sería ese mi mensaje, digamos, como cierre del programa. Y bueno, he tratado de, además, hablar de la naturaleza humana es para hablar mucho más y ahondar sobre todo, inclusive hasta de aspectos, digamos, extraterrestres, como lo mencioné en algún momento, porque al final de cuentas no somos solamente humanos. Tenemos, creo, una parte extraterrestre, o bueno, o de repente es nuestro futuro. Nuestro futuro vendrían a ser los extraterrestres, que son nuestra especie de guías, digamos, en este presente en el cual vivimos, ¿no? Eso ya es un poquito entrar ya a la famosa teoría de Malet, pero el observador del futuro, el observador del presente, el observador del pasado, ¿no? Bueno, ahí me quedo, ya no prosigo. Les agradezco a tanto a Miriam como a Dorilena que han estado. Y a todos aquellos, a nuestro amigo Eduardo que nos ha seguido a través de las ondas de la radio, y a todos aquellos que cuando nos escuchen este programa por las ondas de On Demand, le agradecemos Eva, que está desde Capilla del Monte y César desde Lima, Perú, por su atención. Nos vemos, hasta la próxima. Chao.
No sé si soñaba, no sé si dormía.
Para comunicarse con Voces del Nuevo Mundo, enviar un mail a mantranautas@groups.facebook.com. Búscanos en Facebook, Mantranautas.
Piensa libremente.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.